Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Primer domingo del mes de julio y arranca a las 10:45 esta Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 5 de julio, llegamos al 14º domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice la palabra de Dios hoy, nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida. Buenos días, José María.
Muy buen domingo, Natalia.
Comenzamos ya este mes de julio y el Evangelio para este domingo es muy completo, hay muchos palillos que tocar.
Sí, evidentemente hay unas cuantas recomendaciones que Dios nos propone como para vivir este tiempo, diríamos, de vacaciones de esto, ¿no?
Una de las cuestiones, además, es, nos habla de los mansos, de la mansedumbre, un término que en nuestro día quizás hasta tenga un matiz un poco peyorativo. El ser manso es un poco como el ser demasiado flojo, un poco débil.
Sí, hemos apartado esta palabra del diccionario. Nosotros queremos ser poderosos, fuertes, triunfadores, orgullosos, y esa palabra de manso o mansedumbre no la usamos normalmente, ¿no? Y sin embargo, tiene su origen en esa forma de pasar de ser salvaje a tener delicadeza, suavidad en el trato, saber acoger a los demás. Y desde ahí un poco entendemos hoy cómo es nuestro Dios, cómo es el Señor, alguien delicado con nosotros, que nos acoge con docilidad, con amabilidad y con ternura.
Además, el Evangelio es un Evangelio que debiéramos leer muy a menudo, ¿no? Venid a mí cuando estéis cansados, cuando ya os falten todas las fuerzas.
Y fíjate qué bonito, podemos unir la palabra manso con un remanso. Cuando estamos cansados, diríamos, necesitamos un poco remansarnos de la tormenta, ¿no? Para poder descansar. Y el Señor hoy nos propone que vayamos a Él, que este tiempo de verano puede ser también una oportunidad para descansar en nuestro espíritu, para hacer ese recorrido interior y encontrarnos con el Señor en la Eucaristía del domingo, en la ermita de nuestro pueblo, en el santuario cercano donde pasamos las vacaciones, y así realmente encontrar remanso, descanso en nuestra alma.
Y una vez que encontramos ese remanso, ¿cómo podemos poner en práctica lo que nos dice hoy el Evangelio hacia los demás?
Esa sería un poco el compromiso de este domingo, ¿no? Si Jesús es manso y humilde, nosotros también debemos vivir este tiempo con esas mismas características. Vamos a ser delicados, dulces, agradables, suaves en el trato con los demás. Es la forma de hacer presente ese término del yugo llevadero de Cristo, que en el Evangelio aparece como la palabra kreastos, que también significa suavidad o dulzura. Si vivimos con dulzura, con delicadeza, la vida se nos hará más suave, más llevadera a todos nosotros.
Pues muchísimas gracias y que disfrute de un feliz domingo.
Feliz domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días y buen domingo, oyentes de la COPE.
Primer domingo del mes de julio.
Sí, señora.
Y para este domingo usted ha escrito una carta que es que no tiene desperdicio.
Bueno, yo he intentado...
Todas, ya, don
sí,
Manuel.
Pero bueno, sí, por descontado. Unas más acertadas que otras, mejor que otras, es normal. Pero yo he querido en esta pues llamar la atención sobre algo que me parece que nos estamos un poco relajando. Y es en la defensa de la vida humana, desde el no nacido, y especialmente del no nacido, hasta de la muerte de los mayores, que justamente con el coronavirus se ha visto muy afectada y tocada.
Hace referencia a una ley que se ha aprobado en las Cortes de Castilla y León para garantizar que en los hospitales públicos se practiquen abortos. ¿Por qué hoy en día estamos más en favorecer la muerte que en defender la vida?
Bueno, porque nuestra cultura actual es una cultura, como decía San Juan Pablo II, es una cultura que fomenta la muerte, no la vida, cuando los cristianos tenemos que hacer lo contrario, porque Cristo incluso murió para darnos vida, se entregó hasta el final justamente para darnos vida y eterna. Y nosotros tenemos que estar a favor de la vida siempre. Y lógicamente de todo aquello que suponga muerte, que impide la vida plena de todo ser humano, desde el no nacido pero concebido hasta el que esté cargado de días y de méritos.
Una de las cuestiones que usted también alude en su carta es que debemos denunciar eufemismos. Esto de la interrupción del embarazo no se interrumpe nada.
No, se mata. Es que estamos en nuestra sociedad pues un poco manipulando el lenguaje para decir lo que nosotros queremos usando palabras que llevan a la equivocación y que se van introduciendo en el lenguaje y en la mentalidad poco a poco. No se puede hablar de interrupción de la vida porque yo hablo ahí de... Tenemos un interruptor de la luz. Yo apago una luz, se interrumpe la corriente eléctrica y la bombilla deja de funcionar. Pero no por eso se estropea la bombilla ni todo el conducto. Yo puedo dar otra vez al interruptor y corre la corriente. Pero aquí no. Si yo favorezco el aborto, pues se interrumpe la vida y ya no hay posibilidad de recuperarla.
Yo creo personalmente que para todas las personas, pero sobre todo para los creyentes, la vida humana ha de ser tenida como algo sagrado.
Y yo creo que para todos los hombres, y muchísimas religiones así lo defienden, incluso pues musulmanes, judíos y religiones del extremo oriente. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir batallando, no podemos acostumbrarnos a esta cultura de la muerte. Es verdad que poco a poco, pues como una gota va penetrando y a veces va cambiando la mentalidad. Pero y van viendo incluso como al niño como si fuera un intruso, al niño no nacido. Y no es ningún intruso, es una criatura fruto del amor de sus padres y sobre todo fruto del amor de Dios que hemos de acoger, acompañar y promover. Y yo creo que una razón valiosa hoy que hablamos de el descenso de la natalidad, pues sería muy conveniente que fomentáramos leyes que fomentaran la natalidad, que protegiéramos la familia desde el punto de vista económico, fiscal y socialmente, porque en la familia está el futuro de la humanidad y el futuro también de la sociedad venidera.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y que disfrute de un feliz domingo.
Igualmente, feliz domingo a todos.
La brújula familiar.
Hoy, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos habla del necesario sentido del humor.
Parece ser que cuando las circunstancias son adversas, lo último que nos apetece es tener ganas de sonreír. Como que está fuera de lugar, como que existiera una contradicción lógica, por otra parte, entre tristeza y sonrisa. Como que sería inadecuado poner en práctica ese sentido tan importante como es el del humor. Sonriamos, por favor. El brindar una sonrisa, o mejor, el provocarla, nos demuestra que el sentido del humor es una forma de bondad. Es una herramienta para la construcción de un mundo más hermoso y una convivencia más feliz. El sentido del humor está en captar y entender las bromas que otros hacen, y está también en poner una pizca de azúcar en las conversaciones y en la vida. Esas personas sombrías, esas que siempre están malhumoradas, aquellas que solo saben ver los agujeros en el queso, tenían que mirarse a sí mismos y decir como aquel escritor francés, quien el día de su 80 aniversario se miró al espejo y dijo, «Desde luego, los espejos ya no son lo que eran». Y es que el sentido del humor nos hace ver con cálida y tierna simpatía todas las formas de la existencia, incluso la nuestra. Bien es cierto que la realidad nos ofrece un mundo lleno de miseria, dolor y desventura, pero que todo es diferente cuando se afronta desde el sentido del humor, además de estar demostrados los efectos curativos y terapéuticos del humor y de la risa. Hay que lanzarse a la búsqueda del buen humor y encontrarlo, y luego cultivarlo, porque las desdichas de la vida lo pueden destruir. No depende tanto el buen humor de lo que nos pasa cuanto de cómo afrontamos lo que nos pasa. Todos conocemos a personas que están cargadas de problemas y que no han perdido un ápice del buen humor, y a otras que tienen una situación personal, familiar y social excelente y que, sin embargo, están dominadas por la tristeza y el pesimismo. El optimismo es tan consustancial a la vida como mojarse para el que va a nadar. Un optimista puede ver una luz donde no existe, pero ¿por qué tendrá el pesimista que ir corriendo a apagarla? ¿Por qué cuando vemos una luz al final del túnel de la vida, para unos es la salida y para otros el foco del tren que, presumiblemente, nos llevará por delante? Además, dar a la vida unos brochazos de optimismo mediante el sentido del humor conlleva ser inteligentes y, ante todo, ser felices.
Santos que proponen vida.
El sacerdote Julio José Gómez nos acerca hoy a la vida de San Benito de Nursia.
Hoy queremos presentaros la figura de un santo nacido hace muchos años, pero cuya influencia ha sido profunda y duradera a lo largo de los siglos. Hablamos de San Benito de Nursia, nacido en el 480 y muerto en el 543. El tiempo en el que vivió San Benito era en algunos aspectos muy semejante al nuestro. Entre los siglos IV y V, el mundo sufría una tremenda crisis de valores y de instituciones a causa del derrumbe del Imperio Romano, de la invasión de los pueblos bárbaros y de la decadencia de las costumbres. En medio de este contexto, Benito, que había sido enviado por sus padres a estudiar derecho a Roma, estaba disgustado por el estilo de vida de muchos de sus compañeros de estudio y no quería caer en sus mismos errores. Decidió por eso retirarse a las afueras de la ciudad para vivir una vida de oración y silencio, y allí en Subiaco pasó una temporada larga de 3 años, viviendo en una gruta y dedicado por completo a la oración, el estudio, el trabajo manual y la lucha espiritual. Dicha cueva, el Sacro Speco, que aún se conserva, es el corazón del actual monasterio de Subiaco, y por eso se le considera a Benito el padre de la vida monástica en Occidente. Solo después de estos 3 años de soledad radical y cuando consideró que su alma ya estaba suficientemente pacificada y libre, se lanzó Benito a la tarea de convocar hermanos y de fundar monasterios, que según su intuición debían ser una especie de oasis en medio de ese mundo que naufragaba. En ellos convivirían, como hermanos, hombres transformados por la fe y que antes habían luchado entre sí, latinos, bárbaros, paganos, esarrianos, antiguos esclavos, antiguos dueños de esclavos. El monasterio, tal y como lo había pensado Benito, tenía que ser como una pequeña ciudad, un faro, una brújula para los hombres. En él habría huertos, campos, laboratorios, bibliotecas, y la vida de los monjes tenía que pivotar sobre 2 pilares, la oración y el trabajo. Estos 2 ejes darían estabilidad a la vida personal y permitirían a lo largo de los siglos la reconstrucción social de Europa, irradiando orden, cultura y civilización. Todas estas intuiciones e ideas carismáticas Benito las recoge en un pequeño libro, breve y aparentemente simple, pero cuyo influjo espiritual ha sido determinante para toda la Iglesia, la Regla Benedictina, que ofrece indicaciones útiles no solo para los monjes, sino para todo aquel que quiera avanzar en su seguimiento de Jesús. 2 siglos después de su muerte, la orden por él fundada, los benedictinos, tenían ya más de 1000 monasterios diseminados por toda la geografía europea. Como consecuencia y fruto de esta búsqueda de lo esencial, los monjes lograron reconstruir la civilización occidental a partir de sus ruinas. Por lo tanto, en la encrucijada actual, quizá puede ser útil volver a mirar y escuchar a personajes como San Benito de Nursia. Murió a mediados del siglo VI en Monte Cassino. Es el patrono de Europa, pero también de los espeleólogos, los arquitectos y los ingenieros. Su fiesta litúrgica se celebra el 11 de julio y sigue inspirando hoy a muchos hombres y mujeres que quieren buscar a Dios y contribuir así desde la fe a la renovación de la sociedad, tal y como lo demuestra el enorme éxito del reciente libro La opción benedictina del autor americano Rod Dreher, inspirado en su vida y en su carisma.
Y con esta canción de Santiago Benavides, Gracias a Dios por la vida, con sus llegadas y con sus despedidas, con sus alegrías y con sus penas, nos despedimos de esta Iglesia Noticia. Les deseamos que disfruten de un feliz domingo, que tengan muy buena semana. Gracias, Chomin.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Nos escuchamos el próximo domingo en esta Iglesia Noticia. Que feliz domingo para todos.